Hermanos y amigos, vamos en esta oportunidad a tratar un tema que se nos ha dado acerca de cuál es nuestra ocupación. Aquí nos tiene como título Ocupándonos por lo espiritual. ¿Qué cosa más interesante? Porque nosotros estamos conscientes de que cuando no conocemos a Dios, lo que vemos, lo que oímos, eso hacemos. Generalmente somos impulsados, motivados a buscar un medio y los recursos en los cuales nosotros podamos gozarnos de la vida, porque no conocemos a Dios. Para nosotros, sin Dios, la vida es lo que uno está tratando de hacer para satisfacer a la carne. Pero cuando uno ya nació de nuevo, su mentalidad, sus propósitos son diferentes. Esto demanda una muerte a la vieja naturaleza y un cambio en el cual uno nace de nuevo, es lleno del Espíritu Santo y su mentalidad y su intención es conocer, amar a Dios. Dios es espíritu y es vida, y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. En este caso que estamos viviendo en el mundo entero, es interesante la famosa pandemia. O sea, es la muerte a través de un virus que está corriendo el mundo, y todo el mundo está afligido, desesperado, queriendo escapar. Y para ello, pues, ¿qué es lo que está pasando en nuestros gobiernos? Por lo menos en el nuestro, creo que eso están haciendo la mayoría de países, es buscar la unidad, la coordinación, para que de esa manera ordenada se pueda controlar algo, ese fenómeno natural que está matando a millares y millares de gentes. Es interesante que ahora, estando nosotros viviendo en países desorganizados, donde hay una lucha entre pobres y ricos, entre gente que tiene conocimiento y la gente que no tiene conocimiento. Sin embargo, con esta sacudida, podríamos llamarle así, que Dios está permitiendo, se está moviendo la gente. En el caso de Guatemala, nuestro gobernante nos ha llamado a estar, llamémosle, en un estado de calamidad. Y como tal, pues tenemos un estado de sitio. Y conforme al estado de sitio, todas las cosas que se hacían normalmente con libertad, ahora están siendo controladas y sancionadas aquel que se salga de las normas establecidas. En este caso, nos estamos dando cuenta que fueron suspendidas las reuniones, sea educativas, sea deportivas, incluso las reuniones de las religiones. Acabamos de pasar la Semana Santa. Yo creo que ahora sí pasamos una Semana Santa, porque no hubo esas carreras que habían antes, haciendo tantas alfombras, tantas procesiones y tantos turistas. Hoy las calles estaban vacías. ¿Por qué? Porque hay una situación que nos mueve a encerrarnos, a estar cuidándonos, y esto es lo que el mundo tiene con convulsión y con aflicción. Pero nosotros, los que ya hemos nacido, ahora tenemos la palabra, y gracias a Dios, a través de la palabra, nosotros estamos entendiendo lo que está pasando y queremos cumplir la voluntad de Dios. Quiero leerles aquí un pasaje que nos da la carta en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33. El Señor le dice a su pueblo, a su iglesia, veamos del verso 30. Ahora entendemos que sabéis todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. A ver, esto le decían al Señor Jesucristo. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Esa es la condición en la cual estaba el Señor Jesucristo y sus discípulos. Pero sigue el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es lo que Dios le dio a sus discípulos que estaban aprendiendo la nueva vida. La vida, dejaron las cosas materiales y ahora están buscando lo espiritual, porque Dios les venía a enseñar el camino, la verdad y la vida, pero no la vida común y natural que tenemos, sino una vida que es la vida eterna. Y esta vida eterna es la cual nosotros vamos a estar peleando. Y por eso ahora la aflicción que estamos teniendo está predestinada para todos y aún para nosotros, los hijos de Dios. Y ahora nosotros estamos en aflicción, pero no estamos solos. Si ya hemos nacido de nuevo, si el Señor está con nosotros, si el Señor está en nosotros, ya vamos a ir caminando, venciendo y glorificando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya hemos nacido, morimos a las cosas terrenales, materiales y carnales, y nos hemos pasado a una mente diferente, una mente que depende para salvar el alma, y esto es la parte espiritual que Dios espera de sus hijos. Y leamos lo que dice el Salmo 23:4. Aquí es el David el que nos habla. Voy a leer el verso 21. Y Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es lo que dice David. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Esto lo dijo el rey David a la iglesia, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ahora nos ha permitido, por su desobediencia, que nosotros alcanzáramos a ser parte del pueblo de Dios. Éramos gentiles, pero ahora por la muerte de Jesucristo hemos sido justificados y como tal ahora los israelitas convertidos y los gentiles nacidos de nuevo, somos un solo cuerpo y esta palabra es la que nosotros nos apropiamos. ¡Qué interesante! Confortará mi alma. O sea, no está hablando de la carne. Generalmente uno anda viendo cómo goza en el mundo, en la carne. Pero uno ya siendo hijo de Dios, Dios es espíritu, también la mentalidad de Dios tenemos, la palabra de Dios que es espíritu. Y por eso dice, espiritualmente dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque venga lo que venga, pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros. Por eso en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. En el caso nuestro, como iglesia, antes nos reuníamos pues los días domingos, los días miércoles, y qué bonito, cantábamos y recibíamos la doctrina. Ahora ya no lo podemos hacer, pero si amamos a Dios, esta limitación se ha transformado en una bendición, porque ahora ya no estamos caminando para tener la reunión con los hermanos, pero estamos haciendo lo que Dios ha dicho en su palabra al pueblo de Israel, que los padres deben de enseñarles la doctrina a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y esto es lo que se está dando hoy. Yo no sé si usted lo entendió y lo está haciendo, pero he hablado con varios hermanos que han tenido la oportunidad de estar con sus hijos, con su familia, estudiando la palabra, alabando a Dios a través de nuestras canciones que Dios ha puesto, y sobre todo orando y entendiendo que lo que está pasando es malo. Es claro que es malo si nosotros no estamos preparados, pero si nosotros estamos preparados, nosotros nos apropiamos de la palabra que dice en Filipenses capítulo 1 el apóstol Pablo: para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Se da cuenta lo que es tener al Señor en nuestro corazón? Dios quiere que nosotros seamos diferentes a lo que éramos antes. Por eso hay problemas, hay angustias, pero nosotros tenemos paz. Y esta paz es porque Dios está con nosotros. Busquemos en Primera de Pedro, capítulo 1, dice, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad es la palabra, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Oiga, la palabra se entiende cuando uno tiene el Espíritu. Dice, mediante, amaos, o sea, si oímos la palabra y tenemos el Espíritu, dice, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Por qué? Porque la palabra limpia nuestra mente y nuestro corazón. Y porque hemos sido justificados. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. El verso 23 nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Oiga, qué cosa más maravillosa la que Dios nos ha dejado. Nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos, dice, venimos de la carne y hacemos las cosas de la carne. Pero cuando uno conoce a Dios, su mente cambia, su conducta cambia, porque uno tiene el Espíritu de Dios y por eso se ajusta acá, siendo renacidos de simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si usted realmente ya nació de nuevo, pase lo que pase, usted está feliz. Porque ¿qué pasa si usted muere hoy por el virus? Pues definitivamente, si usted está en paz con Dios, Dios le va a llevar a un lugar donde va a dormir mientras Él viene y resucitamos para estarnos con Él. ¿Cuándo? Eternamente y para siempre. Porque Él tiene una promesa. Si usted recuerda, Dios terminó a la humanidad en la época del diluvio. Había un hombre que era justo y temeroso de Dios, Y a Jonás le dijo, hazte una barca y ahí vas a meter a los animales, porque este mundo no hace caso, no obedece, y lo vamos a terminar. Y llovió 40 días y 40 noches. Y todo se murió. Menos Jonás y su familia. Pero nosotros tenemos la promesa que Dios nos va a dar a los que estamos ahora como parte de la iglesia, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros, como le decía anteriormente, de acuerdo a la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos da esta doctrina tan interesante. Voy a leerla, ya se la comenté, pero para que quede en su corazón, nos dice en Filipenses capítulo 1, y leo del verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Entiende eso? Sí, así es. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Quién es nosotros? La iglesia. Los que amamos a Dios, amamos al prójimo y estamos dispuestos a morir haciendo la obra de Dios. Entonces la muerte a nosotros no nos asusta, porque ya morimos una vez y vamos a morir si el Señor no viene antes y nos hace la transformación para estar con Él. Continúo, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cómo le queda esto? ¿Cuánto ha estudiado usted? ¿Cuál es su calificación en la comunidad donde vive, en medio de su familia? Desde luego, si usted es el que ha estudiado más, tiene un puesto, llamémosle, de honor en este mundo, un buen salario, usted compra las cosas que su carne le pide. Pero nosotros ya no somos carnales, ahora somos espirituales. Porque dice el verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Si usted se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, se está cumpliendo esta palabra. Pero el 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a quienes, a los creyentes, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Está de acuerdo con eso? Yo sí estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Tenía la mentalidad aberrada antes de conocer a Dios. Por eso el verso 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Perdón, hermanos, no estábamos leyendo Filipenses, sino que Corintios, primera de Corintios. Pero pasémonos ahora a Filipenses. Lo que acabo de leer es perfectamente acorde a lo que estamos estudiando. Ahora veamos el pensamiento del apóstol Pablo para nosotros como la iglesia de Dios. Me voy al verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra de Dios. O sea, en el momento difícil, el Hijo de Dios habla más de Dios. ¿Por qué? Porque estamos seguros de qué tenemos y a dónde vamos. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, no querían a Pablo. Hablaban del Evangelio para que le echaran más prisión a Pablo. Pero dice el verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún más. Usted se goza de predicar la palabra. Pablo, cuando estaba preso y cuando estaba siendo perseguido, se gozaba. ¿Por qué? Porque estaba acercándose a los sacrificios de aquel Salvador, Redentor anunciado. Más de 700 años de que Cristo viniera y muriera. Si usted ya leyó el libro de Isaías 53, si nos da tiempo, vamos a comentarlo un poquito adelante. Pero dice el verso 19, porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado en será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Oiga bien, Cristo va a ser magnificado en Pablo. Y el espíritu que tuvo Pablo es el espíritu que nosotros tenemos. Por eso lo que sigue adelante debe de ser en nosotros una realidad, si somos espirituales. 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, eso es morir, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Podría decir amén. Es que esta es la vivencia de uno que fue perseguidor de la iglesia. Pero cuando se encontró con Dios, lo cambió y él es el misionero enviado especialmente para los gentiles, para nosotros. Y aquí él está hablando a la iglesia, ahora nosotros somos esa iglesia. Para nosotros, si estamos en el Espíritu, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Si es que, de acuerdo a la carta, estamos ocupándonos por lo espiritual. Esto es lo que Dios espera que nosotros hagamos. En el mundo, dice, será destruido como lo experimentó Sodoma y Gomorra. Ya hablamos del diluvio, pero les hablé que también tenemos la promesa ahora de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Aquí hay un pasaje que debemos de leer un poquito, que nos aclara lo que estamos experimentando en este mundo, en estos días. Romanos 1. Aquí el apóstol Pablo nos explica la degeneración sexual que se dio en la iglesia, en la época del apóstol Pablo. dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, oiga bien, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, se envanecieron en sus razonamientos. Y cuando usted va a estudiar, ¿a qué le enseñan? A razonar. De entradita, si usted llega a la universidad, la primera clase es, les vamos a enseñar a razonar. ¿Y por qué? Porque realmente el razonamiento fue lo que hizo Adán y Eva cuando la serpiente encuentra a Eva y les dice, ¿con qué Dios les ha dicho que ustedes van a morir si van a comer de ese árbol? No, hombre, no es así, Dios es un mentiroso. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, o sea, de desobedecer a Dios, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la ciencia, ese es el razonamiento que uno recibe cuando está estudiando. Por eso hay un pasaje más adelante que dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de la falsa mente llamada ciencia, la cual, agarrándola, se han desviado de la fe. Y nosotros somos salvos por fe y vivimos por fe y vamos a resucitar por fe. Sigo leyendo, voy a pasarme al, dice, al 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué sigue adelante? Los hombres se metieron con los hombres. Eso es el homosexualismo. Las mujeres dejaron la práctica normal que Dios dejó y se metieron con las mujeres. Ese es el lesbianismo. ¿Por qué? Porque sus razonamientos, las cosas de este mundo y las cosas de la carne, los hicieron apartarse de Dios, y nosotros debemos de amar a Dios y temer a Dios. Eclesiastés nos dice eso, Salomón. El fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así es que Dios nos está advirtiendo lo que nosotros debemos de hacer para cuidarnos de lo que estamos haciendo. Voy a leer un pasaje que nos da en Primera de Timoteo, capítulo 6. Oiga y entienda. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Esto es lo que Dios le dice a su discípulo Timoteo, el joven Timoteo, aquel muchachito cuyo padre no era convertido al cristianismo, pero su abuela y su madre, Loida y Eunice, sí conocían a Dios y le enseñaron a Timoteo el amor a Dios, el temor a Dios. Y Pablo fue el que le afirmó esa convicción y por eso fue un gran discípulo, siendo joven, que Dios le encomendó grandes cosas. ¿Por qué? Porque conoció a Dios y temió a Dios. ¿No cree usted que así debiera de ser en el caso de nuestra vida? No sé si usted ya se ha casado o si se quiere casar. Mi consejo es para los jóvenes, antes de afanarte en con quién te vas a casar y cómo te vas a casar, porque eso requiere plata, mejor pídele a Dios que no te afanes en eso, sino busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ahí en ese pasaje habla de la comida, la bebida y el vestido. Dios la va a mandar por añadidura. O sea que si nosotros somos hijos de Dios, hemos nacido y somos espirituales y tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para que la gente vea que somos diferentes. Aunque nos miren mal, porque dice que la palabra de la cruz es locura para ellos. Si a uno le dicen, y vos estás loco, ¿por qué? Porque ya no corremos con ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hablado, porque Dios nos ha traído, porque nos está ayudando. Pero para eso, hermano, debemos de ocuparnos por lo espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues para conocer a Dios, dice que hay que oír a Dios. Y esas son las reuniones que nosotros vamos frecuentando los días especiales de comunión con el pueblo, pero sobre todo comunión, en donde nosotros oímos la palabra, recibimos la palabra, guardamos la palabra y ponemos por obra la palabra. La palabra es espíritu. Dios dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que también nos dice, y conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De esta carne, libres de este mundo, libres de las pasiones, porque Dios hace los milagros. Él nos cambia la mente, nos cambia el corazón, nos da de su espíritu. Esto es quizá lo más importante, entender que nacemos de nuevo y Dios, para que crezcamos, nos da de su santo espíritu. Ya vamos a ir terminando y quiero leer, antes de leer el San Juan capítulo 12, que cada uno de nosotros, de los que oímos la palabra, para entender la palabra, tenemos que morir a la vieja naturaleza. Tenemos que tirar, como Pablo dice, todas esas cosas para mí son basura. Las cosas que este mundo alaba tanto y valora tanto. Pero son las cosas para este mundo y para la carne. Pero el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Ese salto es maravilloso. Por eso no le tenemos miedo a la muerte. Porque si morimos, el día del juicio, vamos a estar delante de Dios y Él va a decir, venid benditos de mi Padre. Oiga bien, ese va a ser el examen final. Y eso es para entrar a la gloria, al descanso. Pero si nosotros oímos la palabra, pero no la vivimos, entonces hay algo. Dice, por cuanto no hiciste esto de ayudar a los hambrientos, a los sedientos, a los presos, a los enfermos, a mí no lo hiciste. ¿Y tu lugar cuál es? El lugar que tiene el diablo y sus ángeles. Ahí habrá fuego y condenación. Por eso nosotros debemos de ser temerosos de Dios y apartados del mal. No temerosos por lo que está pasando, sino que debemos de manifestar la paz que Dios nos ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, porque estamos en su presencia, porque anhelamos morir haciendo la obra que su Hijo Jesucristo nos ha enseñado. Voy a San Juan 12, verso 12:24. Dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida en este mundo, ¿no?, la perderá. Y por eso sé que tiene miedo. Y el que aborrece su vida en este mundo, somos los que hemos nacido de nuevo, para vida eterna la guardará. le interesa, lo entiende. Si no lo entiende, pídale a Dios que le dé el conocimiento y el entendimiento para no tenerle miedo a la muerte. La muerte es parte de la vida del cristiano. Somos ese grano de trigo que tiene que morir al viejo hombre, a las glorias que antes buscamos, a los deseos y las pasiones que antes nos mataban. ¿Pero por qué? Porque no conocíamos la verdad. Porque no sabíamos que Dios dice en su palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Esto no le va a dar dinero, pero esto le va a dar paz. Esto no le va a dar placeres, pero le va a dar seguridad y felicidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Verso 26 de lo que leía dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta eso? Hay que servir a Dios. Pero para servir a Dios, repito, Él es espíritu. Y Él busca adoradores o glorificadores en espíritu y en verdad. Esto es lo que Dios espera de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia. Por eso nosotros debemos estar seguros de que ahora que estamos conociendo a Dios, queremos estar sirviendo a Dios. Nosotros estamos en el camino. Y esto es cortísimo. Póngale usted que usted va a vivir 100 años. ¿Qué quiere vivir? ¿100 años en el mundo o vida eterna con Dios? Pues lógicamente es mejor estar con Dios eternamente y para siempre. Pero para eso Dios nos habla que nosotros debemos de tener una condición, una situación como pueblo de Dios. Allí en San Juan, capítulo 15, nos dice, verso 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Se da cuenta? ¿Es usted amigo de Dios? Si usted es amigo de Dios, entonces usted quiere estar con Dios. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. ¿Sabe usted por qué uno se pierde en este mundo? Porque en su casa su papá está afanado haciendo plata y su mamá haciendo otras cosas. Y usted, pues hay que pagarle a una niñera porque no hay que... mejor que la cuide la niñera, porque los dos quieren hacer plata, porque quieren comprar un carro, porque quieren viajar, porque quieren estudiar. Claro, eso lo hicimos porque no conocíamos a Dios, pero que ahora que conocemos a Dios, le decimos que la palabra de Dios dice la verdad, para tener la verdad y ser libres de estas pasiones, de estos ofrecimientos del diablo. Nosotros debemos de amar a aquel que nos amó, aquel que envió a su Hijo Jesucristo. La promesa de Isaías 53, Él vino, Él fue sacrificado en la cruz del Calvario para darnos vida nueva y vida en abundancia. De manera, hermanos, que la carta solamente nos da unos brochazos para que usted se ocupe por las cosas del Espíritu. Dice la palabra: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo? Oiga, ¿y perdiere su alma? Es mejor no tener nada en el mundo Pero tener a Dios y tener la seguridad de morir para tener la vida eterna. De veras, debemos estar agradecidos con Dios por lo que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo. Pero Él dice, cuando estamos tratando de entrar, ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz, cada día, y sígueme, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, esa es la vida eterna, si no es por mí. Tenemos que estar en Cristo y Cristo en nosotros, hacer lo que Cristo hizo por nosotros, y esto es espiritual. Ocupémonos por las cosas del Espíritu para salvar nuestra alma que tiene el Espíritu de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios les ayude en esta pandemia que estamos pasando. Pero no estamos solos. Hoy es oportuno para que la gente vea que en medio de esta confusión y tribulación tenemos paz, tenemos seguridad. ¿Por qué? Si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Que el Señor les ayude y les guarde. Que Dios les bendiga. Amén.